En Punto de Encuentro, Laura Olivera, corresponsal desde Brasil.
Bueno, eso era de Brasil, con un poco de samba, ¿era eso? ¿Qué era eso? ¿Vos, Olivera?
No,
es
como
un
bossa,
¿no? Una bossa era, ¿no? Muy bien, Terra.
Y a Laura le podemos poner música china también.
Sí, sí.
Terra, para la próxima, una musicalización de oriental.
No, quedó mudo, Terra. ¿Cómo le va, Olivera? Buen día.
Buen día para todos. ¿Qué tal están?
Hola, Laura.
Bien, acá estamos un poco, obviamente, mirando el mundo, ¿no? Y quizá para arrancar ahí... Sería interesante saber cómo cayó la visita de Bolsonaro a Rusia, todas estas situaciones de los silencios en los comunicados, en las declaraciones, cómo se está mirando desde la oposición y desde el gobierno.
No, y el apoyo que Bolsonaro le da a Rusia ahora,
sí,
¿no?
Sí,
y
esa amistad que parece que hay ahora entre Bolsonaro y Putin.
Amistad que además sí. Bolsonaro fue tan claro que dijo, vivimos y necesitamos los fertilizantes.
Bueno, los fertilizantes, no, claro, sí, sí.
Bien clarito.
Sí, bueno, Bolsonaro dijo que es necesario actuar de forma de que no genere consecuencias para Brasil directamente, ¿no? Que debido justamente por lo que decías, ¿no? La importancia que tiene el sector agrícola aquí en Brasil. Y todo esto, bueno, lo más reciente que ha sucedido respecto al tema es unas declaraciones del domingo pasado de Bolsonaro de que va a adoptar una posición de neutralidad y cautela, ¿no?, en relación a este conflicto Rusia-Ucrania. Y bueno, dijo que también no defiende ninguna sanción ni condena al presidente Putin, ¿no? Además, consideró de exagerado calificar de masacre lo que ocurre en Ucrania y dijo que, bueno, que los ciudadanos ucranianos tomaron la decisión de entregar su destino a un comediante, ¿no?, refiriéndose a la antigua profesión del presidente ucraniano Zelensky.
Wow, eso suena duro, ni condenar
muy
masacre
fuerte.
Y poner los destinos en la mano de un comediante, suena duro, sí.
Exactamente, y bueno, dijo que van a continuar siendo neutrales, pero que en lo que puedan van a ayudar en todo lo posible, ¿no?, a la búsqueda de una solución. Pero se manifestó muy optimista al hablar sobre el conflicto, dijo que cree que en los próximos días el mundo ya va a ver una solución, ¿no?
Sí, el
entonces
tema es que
le quitó también
Mourão no está para nada de acuerdo, sí, con él, ¿no? Y es el vicepresidente, nada que ver.
Sí, bueno, unos días antes Mourão dijo en entrevista con periodistas de que Brasil no es neutral en el tema y que se opone a la invasión de Ucrania, ¿no?, por parte de Rusia. Ese mismo día, por la tarde, Bolsonaro desautorizó al vicepresidente y en las redes sociales, creo que fue que hizo una live, ¿no?, en Facebook, y dijo que él es la única persona con autoridad para opinar del tema, ¿no?, la única autoridad indicada para expresarse sobre el conflicto, y dijo que Mourão dijo algo que no debía, que no es su responsabilidad ni de su competencia, ¿no? Entonces, eso fue como se manifestó, pero esto pasó antes, ¿no? Esto fue,
claro,
el jueves, comentó Mourão, y el domingo Bolsonaro ya se pronunció con una postura más oficial, ¿no?
Pregunta que te hago, me surge, porque una de las cancillerías más importantes de América es Itamaraty, ¿no? ¿Cómo está cayendo en Itamaraty estas idas, venidas, presidente, vicepresidente, Bolsonaro? ¿Cómo es la posición de Itamaraty en todo eso? ¿Está como apretada con la posición presidencial o está acorde con la posición presidencial?
Y sí, lo principal es el tema de la importancia que tiene Rusia en Brasil, sobre todo por el tema de la compra de fertilizantes, ¿no? Que Brasil depende de Rusia en un 60%, es la persona que es la el país que le vende el 60% de los fertilizantes, y además, bueno, hay una gran cantidad de negocios, ¿no?, que están haciendo con Rusia muy importantes. Entonces, Itamaraty se ha tratado de mantener también en esa neutralidad justamente para no afectar todos estos negocios y seguir adelante. sí ha tenido críticas de todos los sectores, toda esta postura, ¿no? Incluso ha sido muy muy confuso, porque todo esto sucedió en una rueda de prensa el domingo en Guarujá, que es una playa en el estado de San Pablo, donde Bolsonaro está pasando carnaval, y improvisó esta rueda de prensa. Incluso en la rueda de prensa, tras estas declaraciones sobre la neutralidad y cautela de Brasil, él dijo que él acababa de tener una conversación con Putin, una conversación de 2 horas, y que fue interpretada como, por los periodistas, ¿no?, como una conversación reciente, tal vez, de ese mismo día, del mismo domingo, y luego la Cancillería se manifestó en un comunicado de prensa por la tarde y tuvo que aclarar de que esa conversación no había sido reciente, sino que se refería a la visita realizada a Rusia hace unas semanas atrás, ¿no?
O sea que no habrían hablado directamente después de la invasión.
No.
¿Y qué pasa con Laura? Porque Lula, hay que decir que tenía un buen vínculo con Putin cuando eran presidente, incluso estaban con los BRICS.
Sí.
Y se llevaban bárbaro, ¿no? Que ahora Lula, que es el favorito para ganar las elecciones... ¿Qué dice Lula? Porque bueno, ¿ha condenado Lula tan directamente?
Exacto,
o bueno, la ha dibujado también.
Y aparte, ahora que hablaba de Guarujá, me acordé del triplex de Lula, que el triplex que lo condenó a Lula, que lo mandó a la cárcel, era en Guarujá.
Lula no también. Va más a Guarujá, no, sí. No visita.
Bueno,
porque Lula dice las guerras son malas, no hay que pelearse, no hay que llevarse mal, pero no hay una condena así, como diciendo Putin es un dictador o otras cosas como dicen otros mandatarios. Lula... dice que no hay que pelear.
Bueno, sí. Lula dijo que es lamentable, ¿no? Todo esto de que hoy en día el mundo tenga que pasar por una guerra y defender que tengan países, ¿no?, tratando de resolver sus diferencias a través de bombas y conflictos de este nivel, ¿no? Y se manifestó, él se manifestó como de repudio, ¿no?, su postura ante el ataque ruso contra Ucrania, ¿no? Y además aprovechó también la oportunidad para, además de manifestar su postura, también para burlarse un poco del viaje del presidente de Bolsonaro reciente, ¿no? Hace 15 días a Rusia y su reunión con Putin.
¿Qué dijo?
Dijo que sería importante mandar a Bolsonaro a Ucrania para ver si puede resolver el problema. Sí, bueno, dijo que parecía una broma, ¿no? Porque Bolsonaro, en su momento... se presentó como que él iba a tratar de resolver, ¿no?, la situación, ¿no?, de mediar, de estar por la paz. Bueno, por lo que Lula dijo, bueno, mándenlo a Ucrania a ver si logra resolver el problema allí y para que vea realmente lo que está pasando.
Atento, Lula, ¿no?
Suena a tono de humor, pero no sería tan irracional pensar en una persona que pudiera por lo menos mediar en la situación. Ahora, Laura, Brasil con esto se desmarca del resto de sus vecinos sudamericanos. ¿Cómo se vive eso en la interna? ¿Hay preocupación por la relación con el Mercosur, con el resto de Sudamérica, en base a esta postura tan disonante?
Bueno, sobre el Mercosur no hay una postura clara, ¿no? Digo, no se ha manifestado nada en concreto sobre ese tema. Otros países han manifestado posturas como más claras contra y está generando conflicto con Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, criticó mucho esta postura de Bolsonaro, ¿no? Y de esta nueva amistad reciente con Rusia. Incluso, bueno, se han manifestado varias autoridades aquí en Brasil, ¿no? Por ejemplo, en la embajada de Estados Unidos, diciendo de que cualquier declaración que condene las acciones rusas por violar el derecho internacional sería lo más esperado, ¿no? Y sin embargo, bueno, Brasil ha tomado esta otra postura, ¿no? Que Brasil obviamente es un país importante, ¿no? Que tiene un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? O sea que la voz de Brasil importa, ¿no? Es muy importante en el mundo, tiene un gran peso, ¿no? Un país como Brasil, y por lo tanto muchos van a escuchar lo que tenga Brasil para decir, y que sería importante que Brasil tomara otro tipo de postura, ¿no? Y que se tomara también con más seriedad, ¿no?
Porque además Bolsonaro se metió con el presidente de Ucrania, ¿no? Le dijo la culpa la tienen ellos por elegir un comediante, ¿no? Como que
claro,
no estuvo muy a favor, ¿no? Se metió ahí en el medio del lío.
Sí, 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 incluso la embajada ucraniana en Brasil también salió a decir el lunes, ¿no? Después de esto sucedido el domingo, de que el Bolsonaro parece estar mal informado, ¿no? Sobre la invasión rusa, lo que está pasando en Ucrania, y pidió por favor un mayor apoyo del país de Brasil, ¿no? Hacia toda esta cuestión, ¿no?
Laura, dijo que, bueno, sí. Y con esta actitud, Bolsonaro. No se está distanciando mucho de Norteamérica, o sea, ¿no le interesa al presidente de Brasil conservar una buena relación con Estados Unidos?
Se está distanciando, sí, sí, ya vemos, ¿no? Como les comentaba, las consecuencias que está generando, pero aparentemente en las prioridades actuales de Bolsonaro pondría por delante todo este tema de las negociaciones con Rusia.
También es raro, sí. Es muy raro que un presidente de Brasil se distancie de Estados Unidos, porque hasta los hasta la izquierda en Brasil ha tenido excelentes relaciones con Estados Unidos, ¿no? Lula era un aliado de Estados Unidos, siendo de izquierda. Sí, sí, sí. Por eso es raro que un presidente de Brasil ignore eso y no le importe llevarse mal con el gobierno norteamericano, ¿no?
Sí, es que justamente en estos momentos yo me imagino, ¿no? Que sus prioridades pasan por otro lado, ¿no? Porque estas negociaciones, ¿no? Que él fue a Rusia hace 15 días también están en peligro, ¿no? Porque con todo lo que ha sucedido con la guerra, parte de las negociaciones que estaba tramitando Bolsonaro con Rusia también se ven en peligro, ¿no? O sea que todo lo que ha generado con su viaje, ¿no? Y todas estas posiciones en contra que también está generando están en peligro en este momento, ¿no? Porque con todo el conflicto generado, bueno, por ejemplo, en estos momentos para garantizar el envío de los fertilizantes a Brasil, con el tema de la guerra, por supuesto que para Rusia ya no es prioridad, ¿no? Y también preocupa mucho el precio de la gasolina, ¿no? Que está aumentando, bueno, por todo este conflicto
Rusia, ¿no? Acá no estamos preocupados por eso.
Es irónico, Laura, acá ya aumentaron a partir del 1 de marzo y obviamente que el precio internacional del crudo está afectando a todos los sistemas de producción, ¿no?
Sí, 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 la tonelada, ¿no? Por ejemplo, el precio de los fertilizantes se triplicó, bueno, la gasolina aumentó muchísimo y también está también el tema del SWIFT, ¿no? Swift, sí. Que la exclusión, ¿no? De Rusia de este sistema de transferencias internacionales, ¿no? Que conecta bancos de todo el mundo, va a complicar mucho todas las negociaciones, ¿no? Y prácticamente va a ser inviable incluso esta transacción financiera para efectuar la importación de fertilizantes, ¿no?
Sí, fíjate. Entonces, que Europa, por ejemplo, acaba de anunciar venta y transferencia de billetes en euros a Rusia. Se prohíbe, no se puede transferir euros a nadie, a ninguna organización, ningún organismo, el Banco Central, nada, persona física, jurídica, nada, euro para nadie. O sea, Rusia se queda con los rublos. O sea, que Brasil le va a cobrar en rublos. Si quiere cobrar, va a cobrar en rublos. Y después hay que ver a dónde lo cambian esos rublos, ¿no?
Sí, sí, por eso es una situación.
¿Dónde consigue buen cambio por el rublo? Porque el rublo se derrumbó en los últimos días.
Sí, sí, que casa de cambio le dan.
Sí, sí, Laura, sí. Como siempre te aprovechamos para dos miradas, ¿no? Como viviste tanto tiempo en China. ¿Qué opinión te merece esta actitud del gigante asiático con respecto al enfrentamiento bélico? Como que se mete y no se mete. ¿Te sorprende? ¿Era lo que esperabas?
Bueno, sí, China está teniendo otro tipo de postura, ¿no? China, incluso creo que fue el día de ayer, tuvo una reunión muy importante y siempre está buscando la mediación en estos momentos, en estos últimos días, a través de primer ministro, de agregados culturales, está tratando de buscar una posición más de paz, ¿no? De mediación y de tratar de generar esta postura más como de abierta a las negociaciones de ambos países y de solucionar el conflicto.
¿Hoy esto habría una segunda ronda? ¿China tendría alguna participación ahí? En la segunda ronda que están haciendo Rusia y Ucrania, las negociaciones. Por lo que ha dicho, podría haber una llamada al gigante asiático. ¿Se sabe algo a propósito de eso?
Bueno, aún no he visto las noticias, ¿no?, de China respecto a esto. Creo que, no sé, aún no ha aparecido ninguna noticia sobre el tema, ¿no?
Claro, sí, sí que China está tratando de mediar, que lo que hace un llamado es a la paz, pero bueno, se acaba de informar que el presidente podría llamar para hablar con su homólogo de Ucrania en esta segunda ronda de negociaciones, pero bueno, lo que tú decís, por lo que conoces del régimen chino, en esta guerra va a tratar todo el tiempo de bajar el nivel de conflicto.
Y lo que pasa es que China no quiere haya guerra, porque China con la economía como está funcionando y el poderío que agarra China a nivel económico, no le interesa que haya estos conflictos, que cambian las monedas, se mueve la energía, se mueve todo. China le sirve que esté todo tranquilito, todo el mundo en paz.
Sí, pero no es, nosotros pero está atrás de Rusia, ¿no? Mundo, ¿no? Pero está atrás de Rusia en esta mirada.
El tema es que Putin, antes de empezar un conflicto, se fue a reunir con Xi Jinping y le hizo firmar un papelito en donde China le compraba el gas. O sea, como diciendo, mirá que me van a cortar el gas, vos me lo comprás. Sí, yo te compro todo, porque China necesita lo que quiera. Y si no lo necesita, igual lo compra, porque le sirve tener a los países.
Sí, y eso es lo que surgió periodísticamente, públicamente, de la conversa. Sí. Seguramente entre esos dos habrá habido algún comentario más.
Pero el tema es cómo es tener bajo la pata a un país, o cómo es tener a Putin bajo la pata. No me lo imagino tan clarito, ¿no? Por más que sea China, Putin es Putin,
sí,
¿no?
Sí, pero China es China. Daría un brazo. Por ver el tamaño de la mesa de esa reunión, ¿no?
La otra vez cuando mostraban, Laura, vos que has estado allí, cuando mostraban una toma de Xi Jinping, que no ha salido del país en 2 años y pico, ¿no? Desde que empezó la pandemia no tomó un avión. Si querés ir a verlo, tenés que ir allá. Hay una toma de un cuadro que hay atrás de Xi Jinping, que es una pantalla gigante de un recital.
Un mural.
Es tremendo.
Sí, bueno, ese es el Palacio del Pueblo.
Qué grande que es esto, ¿no?
Sí, ese es el Palacio del Pueblo, que es un gran edificio que estuvimos ahí con Nano grabando en la Plaza Tiananmen. Sí. Y incluso nos corrió la policía.
¿Te acordás cómo nos corrió? Qué susto que nos pegamos. Qué maravilla.
¿Qué andarían haciendo?
No, porque hay policía, se te acercan, cualquier movimiento extraño aparece un señor con
sí, rostro, lo puedes filmar en cualquier lado, ¿no?
Con ojos inescrutables. Es que en realidad, claro.
Sí, en realidad también, justo nosotros ir a filmar a la Plaza Tiananmen.
No se puede.
¿Quién se le ocurre?
Pero teníamos la traductora que inmediatamente le dijo un montón de palabras rarísimas.
Les peguen, son sudacas.
Y el chino volvió a tener mirada humana, porque primero desapareció la mirada humana. Cuando oyó algunas palabras, la mirada volvió a ser humana.
Bueno, pero lo cierto.
Quedó mucho más tranquilo, sí, al ver que yo le mostré que trabajaba para un medio chino.
Claro.
Que trabajaba para el Radio Internacional de China.
O sea que Nano le salvaste la vida.
Por favor.
Me salvó la vida en varias.
Está bien, Laura, pero lo cierto es que el viernes pasado sí habló el presidente chino con Putin, la idea es que pueda llamar hoy, y China, más allá de su postura a favor de Rusia en algún punto, sigue con comunicaciones fluidas con Europa, o sea que China de alguna manera tiene sus fichitas de ajedrez en todo el mundo.
Y sí, se está manifestando también de forma muy diplomática, ¿no? Apoyando, bueno, respetando, ¿no?, a los países, a la soberanía, la integridad territorial, ¿no?
Sí,
y bueno, pidiendo por favor una solución a través de negociaciones y que todo se solucione de forma pacífica, ¿no? Y apoyando también todo lo que pueda también China aportar a la cuestión, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy por la tarde, entonces si tenemos noticias.
Es noticias diariamente.
Sí, no, por ejemplo, la agencia de noticias Xinhua, que es la que consulto, no ha publicado nada sobre el tema, ¿no?
Bien, Laura Olivera, un placer hablar contigo, que siempre me recuerdes cómo me salvaste la vida en aquella plaza de Tiananmen. Te debo una. Gracias, que tengas un buen día.
Chao, buenos días para todos.
Chao, Laura, un abrazo.
Chao.
En 970 Universal, punto de encuentro.